Hola a todas y todas. Hoy estamos en una nueva entrevista Constituyentes en el Mostrador Braga. En esta oportunidad nos acompaña Patricia Politzer. Ella es convencional constituyente por el Distrito 10 y parte del movimiento Independientes No Neutrales. Además, Patricia es periodista y escritora y columnista en diversos varios medios de comunicación, entre ellos El Mostrador. Hola Patricia, ¿cómo está? Muchas gracias por acceder a esta entrevista el día de hoy.
No, muchas gracias a ti, Javiera, por la invitación. Feliz de estar aquí.
Súper. Bueno, partamos. La primera pregunta que me gustaría hacerle es acerca de uno de los hitos más relevantes de esta semana, y es que la convención accedió a abrir los cupos de vicepresidencia para que integren la mesa. Me gustaría saber si es que su nombre fue escogido o sonó dentro de su sector como una opción.
No. No estuvo dentro de las opciones de independientes no neutrales, porque creo que en esta etapa, que es la etapa de definir el reglamento de la constituyente, yo preferí dedicarme a la comisión de comunicaciones,
Entiendo.
porque creo que es un aspecto fundamental que imagino que todos los que postulamos a esa comisión, que somos 15 constituyentes, queremos dejar muy bien armada todas las tareas de comunicaciones, transparencia e información hacia la ciudadanía, que es un aspecto fundamental para la legitimidad del proceso constituyente. Entonces, yo por lo menos quería dedicarme lo más posible a esta tarea en esta primera etapa que va a durar unos 30 días. Y después ya veremos en qué comisión más de temas de fondo me iré a insertar.
Y comisión de género, ¿por qué no hay aún? ¿Habrá en el futuro?
A ver, no sé si irá a haber o no una comisión de género. Pero sin duda el tema de género es un tema fundamental, que es transversal a todo el texto constitucional. De eso no cabe duda y creo que el primer paso fue tener una convención paritaria, pero eso no basta. Hay que hacer que los temas de género sean realmente sustantivos. Pero aquí quiero hacerte una aclaración que me parece muy importante. En esta etapa, lo más relevante es definir el reglamento. Sin un buen reglamento no vamos a tener una buena constitución. Por lo tanto, eso es lo clave de esta etapa. Entonces, todas las comisiones que de alguna manera se están instalando en este momento están trabajando de manera provisoria en sus distintas temáticas para aportar al reglamento. Entonces las comisiones temáticas de fondo de los grandes temas de la Constitución vendrán en la etapa siguiente, cuando
Siguiente
ya
etapa.
la convención esté trabajando en propiedad con un reglamento claro.
Entiendo. Respecto de la primera pregunta y de esta apertura a nuevas vicepresidencias, también ha sido polémico algunos dichos como algunos reclamos de las constituyentes Teresa Marinovich y Marcela Cubillos respecto de que la presidenta de la convención y la machi Francisca Lincoln realicen sus intervenciones en Mapudungún. ¿Qué opinión tienes tú acerca de esto?
No, a mí me parece, me emociona, la verdad, cada vez que oigo, sobre todo a la presidenta Elisa Loncón, hablar en Mapudungún, también a la Machi Francisca, pero sobre todo a la presidenta, que lo hace manteniendo una serenidad como de acuerdo al cargo que ostenta, que a mí me emociona mucho. Creo que este hablar en sus lenguas originarias, porque también lo hacen otros representantes de otros pueblos originarios, no solo en Mapudungún,
Sí.
creo que es empezar a construir el cambio para el cual se abrió este proceso constituyente. Es parte del Chile que viene, el acostumbrarnos, el aprender, es una vergüenza, Javiera, a mi juicio, lo poco que sabemos de las culturas originarias. Prácticamente no sabemos nada. Con suerte podemos decir mari mari, ahora hemos aprendido a decir lamien también y una que otra palabra más, pero debiéramos tener un respeto, una cercanía, un cariño con nuestros pueblos originarios que no existe en nuestra sociedad. Y que eso empiece a cambiar me parece maravilloso. Así que me cuesta entender a aquellos que critican esta situación. Creo que no han llegado a entender la riqueza que significa todo esto.
Bueno, es parte del proceso, tal vez de aprendizaje que va a traer este proceso. Otra
Eso
de las
creo yo.
inquietudes también que han aparecido en este tiempo de, digamos, inicios de la convención, tiene que ver con que varios sectores han criticado o se han manifestado frente a que el órgano constituyente intervenga o tenga una opinión respecto de algunos temas importantes como los presos del estallido o el conflicto de la Araucanía. ¿Consideras que es necesario que la convención se pronuncie sobre estos temas?
A ver, yo creo que es muy importante señalar que la convención tiene normas claras. Su tarea es escribir una nueva constitución y no tiene que interferir en otros poderes del Estado. Sin embargo, hay temas que son tan potentes en la coyuntura, en la sociedad en la cual estamos insertos, en la sociedad en la cual tenemos que llevar adelante la tarea de escribir una nueva constitución, que es muy difícil no pronunciarse. Uno de ellos, por ejemplo, fue el tema de los presos de la revuelta. A mi juicio era imposible que la convención no se pronunciara cuando tenemos jóvenes que llevan más de un año, algunos más de un año y medio, en prisión preventiva sin que se inicie un juicio contra ellos. Y esos jóvenes de alguna manera participaron en la protesta ciudadana para abrir camino a este proceso constitucional. Por lo tanto, creo que era imposible pensar que podíamos no pronunciarnos al respecto. Otro ejemplo que tú dabas es el de la Araucanía. Yo creo que el tema de la Araucanía es un tema tan delicado que ojalá se encuentre un camino pronto hacia una luz de solución al conflicto. Yo justo en este momento estoy súper contenta porque me enteré hace muy poco rato de un llamado que hicieron los rectores de las universidades de la zona y el obispo de Temuco. Hicieron un llamado al Centro Nansen de Noruega, que es un centro por la paz y el diálogo, y el Centro Nansen ya respondió que acogía el llamado para iniciar un diálogo en la Araucanía. Entonces creo que esa es una noticia fantástica y que ojalá el Centro Nansen logre abrir un camino de diálogo con todos los sectores que viven y tienen intereses en esa zona. No se puede hacer un diálogo con unos y otros no. Y creo que en eso el Centro Nansen puede ayudar muchísimo. Entonces hay temas que el ideal sería que la convención no tuviera que referirse a nada de lo que tiene que ver con la coyuntura. Pero hay
Exacto.
temas tan fuertes, cuando vamos a tratar, vamos a tener que tratar en nuestros temas de fondo la aspiración de que Chile sea un país plurinacional, no podemos ignorar lo que está pasando en la Araucanía.
Son temas transversales, ¿no?
Así es.
Volviendo un poquito a lo de género, Hay diversos estudios que han demostrado que la violencia online ha aumentado hacia las mujeres, sobre todo con temas que tienen que ver con la política durante la pandemia. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto de esto?
Mira, yo creo que a la inmensa mayoría de las mujeres han visto una mayor violencia en las redes sociales. Mi caso no es de los mayoritarios, pero sí he visto a otras compañeras muy afectadas por esta violencia que les llega a través de las redes sociales. Y creo que eso tiene que ver precisamente con esta paridad, este empoderamiento de las mujeres, ¿ya? En la medida que las mujeres estamos más empoderadas, hay algunos machos que les da demasiada rabia. Y eso es grave. Es decir, creo que entre las cosas que debe asegurar la nueva constitución es precisamente el derecho de las mujeres y de otras minorías a una vida sin violencia. Es decir, lo que vemos, la cantidad de femicidios que hay en nuestro país, están relacionadas precisamente con el empoderamiento de las mujeres, con que las mujeres se niegan a ser propiedad de un hombre. Es ahí donde surge la violencia intrafamiliar hasta sus grados más extremos, como es el femicidio.
Y respecto de lo mismo, el Observatorio Nueva Constitución también realizó una investigación sobre los perfiles de las posturas de los convencionales constituyentes en materia de género, y este estudio reflejó que el 57,4% de las y los constituyentes tienen un perfil feminista, que aboga por la autonomía de las mujeres en el ámbito de la política, la economía y el cuerpo. ¿Cuáles son sus propuestas respecto de materia de género?
A ver, yo creo que la igualdad de género, y así lo planteé durante mi campaña electoral, es un tema que debe cruzar transversalmente todo el texto constitucional. Hay ciertos temas que a mi juicio son de tal importancia que más allá de los artículos específicos sobre ese tema, tienen que mirarse todo el texto con ese foco. Y uno de ellos es la paridad de género, otro es la protección del medio ambiente, por ejemplo. Es decir, cualquier artículo de la Constitución, de cualquier área, hay que ver si está afectando o no la paridad la igualdad de género. Si estamos con esa con esa disposición avanzando hacia una mayor igualdad de género, o por algún lado esa disposición, que quizás es económica o relacionada con el Poder Judicial, no directamente con el tema de género, si esa disposición está ayudando a una mayor igualdad o está yendo hacia atrás. Entonces, en ese sentido, creo que toda la constitución tiene que mirarse con esa lupa cuando ya esté a punto de terminarse. Pero más allá de eso, creo que hay temas fundamentales, es decir, no basta con declarar las buenas intenciones, como lo hace la constitución actual, de que hombres y mujeres somos iguales. Tenemos que avanzar más allá, hacia una igualdad sustantiva, real. Que marque las políticas públicas que vengan después de la nueva constitución, que marque las nuevas legislaciones que se dicten después de la nueva constitución con esa perspectiva muy clara. Y también hay temas específicos, por llamarlo así, uno de los cuales, por ejemplo, te decía, era el tema del derecho a una vida libre de violencia. Creo también que un aspecto indispensable es la valorización del cuidado y del trabajo doméstico. Hace un par de años, Comunidad Mujer hizo un estudio que demostró que si pusiéramos en valor el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, este sería un 22% del PIB, es decir, más que cualquier otra actividad económica del país. Entonces creo que esa valorización es absolutamente fundamental.
Sí, y ese ha sido un tema muy relevante para todas las constituyentes, pero como transversalmente creo que de todos los temas de género es uno de los primeros que siempre sale a la luz pública cuando conversamos acerca de esto. Y entonces volviendo un poco como a lo que conversábamos al principio de por qué hoy no existe una comisión de género, es que efectivamente primero tienen que partir por los reglamentos y luego existirá una jerarquización de los temas como nivel de importancia y entre ellos género se ubicará en algún nivel de esa jerarquización. ¿Se lo imagina así? ¿Cómo cree usted? ¿Han conversado? ¿Hay alguna conversación acerca de eso como informal, evidentemente, como de alguna expectativa de cómo le gustaría que eso se comportara en el futuro?
A ver, lo que pasa es que yo creo que no sé si debe haber específicamente una comisión de género propiamente tal. Lo que yo aspiro es primero que las mujeres estemos en las más diversas comisiones de contenido, que no hayan comisiones especiales, por ejemplo, que las mujeres no saben de economía, entonces no están en economía, no. Yo espero que haya mujeres, la mitad de la convención somos mujeres preparadas en distintos ámbitos, en distintas áreas, y por lo tanto creo que en todas las comisiones que se establezcan, y que eso lo va a definir el reglamento, haya mujeres. Y por lo tanto, la perspectiva de género tiene que estar en cada una de esas
de las
comisiones.
Comisiones, entiendo.
Cuando se hable de la distribución del poder, cuando se hable de reformas al poder judicial, cuando se hable de los derechos sociales garantizados, en fin, en todas esas áreas, que sin duda van a existir las que te nombré, porque si no sería muy raro, creo que es fundamental la mirada de una mirada con perspectiva de género.
Entiendo.
Lo mismo que creo que en todas esas áreas debe haber también una mirada desde la descentralización, por ejemplo. Más allá de la comisión específica que haya sobre descentralización.
Entiendo. No sé si hay algo más que le gustaría comentar acerca de estos mismos temas que hemos estado conversando como de esta semana de la convención.
Mira, lo que me gustaría transmitir es lo entusiasmada que sigo estando después de estas 3 semanas. He escuchado en distintos medios de comunicación críticas de que no estamos trabajando lo suficiente, que esto es una bolsa de gato. Mi experiencia dentro de la convención es completamente distinta a eso. Creo que en 3 semanas ya tenemos 8 comisiones trabajando, a pesar de que la instalación fue muy difícil porque no había la logística mínima, básica, para poder empezar a trabajar. Entonces eso sin duda fue un traspié. Pero a pesar de eso, ya tenemos una mesa ampliada que se va a definir en las próximas horas. Ya tenemos 8 comisiones funcionando. Se está trabajando a full. Y sobre todo, estamos empezando a conocernos y a dialogar entre personas muy distintas. A mí, tal como te decía al comienzo, me emociona todo lo que pasa con los pueblos originarios, pero también me emociona lo que pasa con muchos constituyentes que son personas que quizás nunca hubiéramos conocido si no se produce este proceso constituyente. Y eso lo valoro enormemente.
Sí, sin duda, sin duda. De hecho, esta semana también escuché a Alejandra Matus, que comentaba que evidentemente es algo que con el tiempo se va a superar, cómo va a funcionar de mucha mejor forma, ya que es muy difícil como poder organizar a tanta gente, dar el ejemplo como de los fin de año, cuando en un curso los apoderados se tienen que poner de acuerdo, y eso es súper difícil, como evidentemente esto también iba a ser así.
Y esos son como 20 en general, nosotros somos 150. técnico. Pero,
Exacto.
por ejemplo, he oído hablar de polarización y la verdad es que salvo un par de declaraciones estridentes de uno que otro constituyente, no he visto ninguna polarización. Al revés, veo que en las comisiones, por ejemplo, hay personas de los distintos colectivos de la constituyente. Y ahí están, trabajando juntos con un objetivo común. Y perdiendo el miedo y perdiendo la rabia. Los que llegaron con miedo, los que llegaron con rabia. Y empezando a crear confianza. Confianza que nos va a permitir llegar a los diálogos profundos que se van a requerir en los temas más relevantes de la Constitución.
Bueno, Patricia, le quiero agradecer por su tiempo, por esta entrevista, que esté muy bien.
Muchas gracias a ti, Javiera, por esta invitación.